un croissant de análisis en la segunda mañana. La columna de Pablo Ibáñez en Segurola.
Bienvenido, Pablo Ibáñez.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien.
¿Cómo estás ahí? Yo te imagino a vos chateando con libertarios todo el sábado. ¿Y te cuentan los secretos?
Y me cuentan algunas cosas.
¿Por qué te cuentan los secretos? ¿Por qué le cuentan?
Porque guarda lo que tiene que guardar.
Uy, ¿qué
es un código.
¿Qué significa eso?
Y que guarda cuando, que
y por algo cuentas, te respetan y te cuentan las cosas.
Te cuentan las cosas porque saben que cuando te dicen, che, esto.
No, yo general cuento todo.
¿Vos contás todo?
Yo general cuento todo lo que pero tiene que ver con el plano periodístico, sí. Porque hablo solo de eso. Digamos. No es que hablo.
Pero
o sea,
nunca
que
te
alguno pueda tener una relación de hablar otras cosas.
Nunca te dicen esto te lo digo a vos nomás.
No.
Yo con eso sí soy. Una vez te conté algo y vos me dijiste, ¿lo puedo contar? ¿Te acordás?
Sí. Bueno, sí, pero.
Y yo te dije que no.
Porque no había una. Porque había salido de una conversación.
Sí, que vos no sabías.
Que no tenía la dimensión de la conversación periodística. Yo no es que estoy hablando con uno, estamos hablando de los pibes en el colegio y después le pregunto, che, ¿qué pasó con esto?
Ahora quiero usar tu metodología. Vos le haces un che, ¿qué haces? ¿Cómo empezás?
¿Por qué? No funciona así.
Y, pero es una clase.
Bueno, está bien, me puedes.
Porque...
Vos me podés decir, Julia, yo no voy a develar mi forma de hacer
periodismo. No sé si tengo un formato, digo, uno se comunica. Simplemente.
Me intriga. Sí,
tengo esta información, quería confirmarla con
bueno,
vos.
Bueno, esa es la clásica.
Un poco, ¿no?
Me contaron esto.
Ah, no quiero,
lo tiene que haber contado.
No antes. Quiero decirlo antes de consultarlo con vos.
Bueno, así funciona. Además, es el chequeo pertinente en la medida que se puedas chequear.
Bueno, vos, porque sos periodista, Totó. No queda más de lo tuyo.
No
hay más periodistas como vos, no hay.
No sabés, no digas esas barbaridades.
Yo no tengo la desgracia de ser periodista como vos, pero bueno, voy aprendiendo.
Es una desgracia, es un poco una desgracia.
Y puede ser que sí, vos no sabés si es un elogio lo que yo te estoy diciendo, capaz que no lo es. Nada, sí lo es.
Acá porque Julia es periodista y no se hace cargo.
No, claro, yo no soy periodista, claro. Por favor.
No, pero vos estudiaste periodismo.
Sí.
Y bueno, entonces.
No se hace cargo, ella dice que es abogada.
Claro.
¿No? Bueno, tampoco.
Ah, tampoco.
Tampoco.
Renega de su profesión.
Renegar de ser periodista para decir que sos abogado, estás en
un
problema.
Nunca haces eso.
Bueno.
Yo soy solo una chica. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de muchas cosas, sí. Porque es el momento de transición. Me parece que muy rápidamente salimos de la marcha y nos metimos en la ley base. Yo me quiero detener un poquito en la ley base, lo que significa
está bien,
la ley y lo que va para adelante. Pero antes quiero hacer una observación que se vincula con la ley base, es el discurso de Cristina. Cristina habló un montón de cosas el sábado y un clima general, yo lo vinculaba con lo que en el Congreso te dicen que es como el síndrome de la papa sucia.
Sí.
El síndrome de la papa sucia es, vos ves muchos dirigentes que hacen un mileísmo ferviente.
Sí.
Y la pregunta o la respuesta que te dan algunos tipos del sistema, que vos le decís, che, ¿por qué este chango?
¿Por qué lo están bancando?
¿Por qué se tira así a la pileta? Algunos te dicen porque la ven, y otros dicen por el famoso síndrome de la papa sucia.
¿Cuál es?
Más sucia está la papa, más miedo tenés de que te prendan fuego. Y como yo he hablado en algunas otras situaciones del pánico que hay con esta especie de juicio sumario que son las redes y los trolls del libertarios que rápidamente te agarran y te condenan, hay algunos actores que tienen que ver con eso. ¿Por qué cito lo del síndrome de la papa sucia?
Cada vez tienen menos potencia igual.
Eso es cierto. Y ahí voy a hacer una referencia con el tema de las bases. Ahora, Cristina, a la cual le han dicho lo que quieras, con esa ya no lo asustás. Entonces Cristina puede decir cosas que hay otros dirigentes, quizá, no voy a decir con más vigencia, digamos, con mayor nivel de exposición y riesgo, si se quiere, electoral, que hay cosas que por ahí no se quieren meter, no quieren entrar en el terreno del barro de Milei. Y Cristina se lo permite.
Como entonces, por ejemplo, los gobernadores.
Los gobernadores, muchos dirigentes, porque también hay un territorio. A veces uno puede especular con cierto riesgo que con Milei empezó una etapa, pero uno sabe si la etapa de Milei, donde hay que hablar y decir, hablar burdamente, decir cualquier cosa, tratar al otro de bestia total y de rata, uno dice, bueno, entramos en ese ciclo y es irreversible. Yo no sé si es irreversible. Digamos. Y después hay un término que tiene que ver con la naturaleza de cada uno. Hay dirigentes que posiblemente pueden estar más entrenados en hacer una dimensión ideológica respecto a Milei y no entrar en el plano personal. Y también hay que respetar eso. Puede ser que para algunos sea un tibio. Entonces, si vos te estás hablando de lógica económica o de si... o de condiciones personales de un presidente. Entonces, me parece que ahí hay un plano donde Cristina entró a jugar con ese margen de que puede decir cosas que por ahí otros actores, sobre todo el ecosistema del panperonismo, no lo están queriendo decir porque no quieren. Porque
tiene el cuero más duro.
Ella ya está, yo creo que está totalmente curada en espanto con eso. Le han dicho cualquier cosa, por lo tanto puede avanzar. Y posiblemente avance más en plano que no sean necesariamente político o económico.
Cristina.
Claro, digo, posiblemente tenga, pueda jugar, no pueda jugar más en un plano de lo que significa la dimensión de Milei, digamos, respecto a una conducción de una persona como la personalidad que tiene el presidente de la nación. Pero esto tiene, lo ato, no sé si vamos a poder escuchar el audio. ¿La escucharon ayer a Carrió?
¿Lo ponemos?
Vamos a poner un pedacito del audio de Carrió anoche.
Dice, votemos a mano alzada para que nadie sepa que se votan este tipo de inversiones. Entonces yo puedo garantizar este tipo de inversiones en hidrógeno verde, pero acá yo estoy entregando el nuevo saqueo a la nación. Miren, esta matriz de saqueo va a terminar en una corrupción y va a haber una agencia donde se va a cobrar esto.
¿Se va a cobrar qué?
Esto termina en corrupción porque terminó en los 90, porque la verdad es que esto va a ser... ¿Se van a apoderar de qué? ¿De la parte productiva del país? No, de una nueva economía de extracción, como fue la de YPF, como es litio, cobre, oro. ¿Pero qué le queda a la Argentina de esas exportaciones? Nada. ¿Cómo transó con la mafia?
Es casi...
Lo mismo, o sea, que dijo Cristina.
No es el libertario. Digo,
quiero hacer esa referencia.
De su propio...
Dos referencias.
Sí.
Carrió está mucho más corrida que Cristina, porque prácticamente está en Exaltación de la Cruz, digamos, en un plano más de retiro permanente. Pero apareció para hacer esta definición, para volver a jugar el tema de la mafia, que es como su carta, es como su comodín recurrente. Decir esto, que es muy parecido a lo que dice Cristina, y decir que sus 6 diputados se van a ir de el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, lo cual supone matemáticamente, yo creo que ajusta los números con la ley base, pero igual habrá que ver si termina produciendo en algún segmento en particular alguna modificación y alguna alteración sobre la cuestión de la aprobación.
Ella también es una que no es temerosa.
Exactamente. Por
también
eso,
la junta eso, ¿no?
Por eso la traje después del discurso del sábado a Carrió, este perfil de Carrió, que muchas veces Carrió ha tenido esta misma actitud con dirigentes del peronismo, con dirigentes...
O incluso del
macrismo. ¿A Carrió como Cristina?
No,
para nada.
No, lo que decimos es que son las dos valientes, cada una por lo suyo.
Los dos también Carrió tiene un margen
de
acción
lo que quiere.
Y decir lo que quiera. Posiblemente, como podés decir, haya tenido mayor cuidado y mayor protección.
Cobertura,
y menos lija mediática que la que tuvo naturalmente Cristina. Pero me parece como referencia que tiene que, digamos, de dos... polos relativamente opuestos aparezca una misma lectura sobre el plan de Milei, porque Cristina lo dice de una manera y Carrió lo dice de otra, pero los dos están hablando de lo que Cristina definió como el neocolonialismo
o extractivismo.
Extractivismo, y están en ese foco y empiezan a definirse. Y con la ley bases, en ese aspecto particular, después veremos. Yo siempre, cuando una historia está en desarrollo, acaba de terminar hace 15 minutos, labor, tiene que empezar en cualquier momento las sesiones con una noticia en desarrollo, y esto, esto se va a colgar a la tarde, a la tardecita hoy, y posiblemente haya novedades. Lo que me parece que termina de romper Carrió es esta idea del siga-siga. Anoche un dirigente del peronismo me decía, hay sectores de la oposición amigable que están como en el tren a Hawái. Están yendo al muere y están diciendo, bueno muchachos, vamos igual.
Sí.
Vamos igual. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque hay un clima de que algo tiene que ocurrir para el presidente, en algún momento le tienen que dar una ley para el presidente, en el sentido de denle una ley. porque es el primer presidente que no ha tenido una ley desde que asumió, 130 días, pero también algo que está muy vinculado, que es una especie de fatiga de los diputados que están en el centro del ring con esta ley dando vuelta. Cuando lo mirás para atrás, hasta podés interpretar
sí.
que aquella rabieta de Milei que le hizo en su momento retirar la ley bases porque no le aprobaron lo de los fondos fiduciarios.
Sí.
Mirado a la distancia, fue un pésimo error.
Y sí, se quedó sin ley base.
Se quedó sin ley, tuvo que aflojar, ceder mucho la ley, y acá hubo otra cosa, digo, para entender el contexto.
Le siguió diciendo ratas igual todo el tiempo.
Claro, pero la ley no la tuvo. Esta ley es más chiquita que aquella ley, no es menos peor, porque hay algunos capítulos que ahora que si querés repasamos, demuestran, digamos, que la ley sigue siendo tóxica en varios aspectos, pero podría haber tenido una ley mejor que esta para sus fines.
De haber tenido otro manejo.
50 días atrás. Mm. 50 días atrás. Y quizá, incluso ahora, con la ley base, posiblemente podría haber tenido una discusión mejor posicionada que con el DNU. Porque lo que esconde la ley bases, y esta es una tensión que hay dentro del peronismo, es que si saliese la ley bases, el impacto negativo del DNU se comprime, porque hay algunas cuestiones centrales del DNU que
pasan a ser ley.
Claro, de hecho la gran discusión es el artículo 1 con la delegación de facultades y el artículo 3 que tiene claro. que ver con las facultades que
pero,
se le da al gobierno.
¿En qué cambia que ahora esté vigente por DNU y que después esté vigente por ley?
Y no, una ley tiene una claro. solidez mayor
bueno, sí,
que un DNU.
Pero de estar vigentes están todos vigentes.
No, claro que está vigente. Lo que digo que si después sale la ley base, si vos volteas el DNU, volteas algo que ya está confirmado por otro lado, digamos. Ya existe una ley que le está dando solidez a algunos aspectos del DNU. Entonces, ese sentido específico me parece que cambia. De hecho, hay algunos rasgos muy, 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 muy curiosos que a veces definen un poco la personalidad. En un reportaje del fin de semana, Milei le preguntaron cómo venía lo de la ley bases y lo mandó a hablar con Francos. Como diciendo que está, el que está al tanto sí. de la ley bases es el ministro del Interior, Guillermo Franco. ¿Qué quiero decir? Que es la misma ley donde Milei parece estar jugándose la vida.
Y ni lo tiene muy claro.
Está mirando de distancia.
Sí, pero sin embargo, el otro día en la Fundación Libertad fue donde dijo, con la ley lo que quiera.
Bueno,
claro.
Pero por eso digo, es una cuestión simbólica, porque evidentemente lo que está necesitando el gobierno
un
es tener
político.
Un triunfo legislativo. Porque la idea del clima de ese momento de Milei tiene que tener una transferencia en algún momento con un episodio mucho más sólido que sea la aprobación de una ley.
¿Y hay una señal en la aprobación de la ley del FMI o no?
Hay una señal porque el Fondo Monetario pedía cuestiones específicas de algunas comprobaciones, básicamente la cuestión previsional. La cuestión previsional es otro capítulo difícil de la ley. Básicamente lo más difícil va a ser el artículo 1, que es la delegación. Habrá que ver qué pasa con los lilitos
de facultades.
En ese, de facultades. Y el artículo 3, que es el que le da, ese que le da capacidad para fusionar organismos, para moverse organismos. Ahí, por ejemplo, hicieron una serie de excepciones, pero no está el banco de datos genéticos.
Sí.
Y eso tiene otra trampa también. Que siga existiendo el CONICET, que siga existiendo el INCA, no está diciendo de ninguna manera que va a haber garantía de financiamiento para esos organismos.
Claro.
Puede seguir existiendo el organismo.
La de la pasa de uva.
No lo matás por ley, pero si lo financias lo estás matando de hecho.
Es como un simulacro. De todas maneras, es un punto, es una gestualidad, es la cesión por parte del gobierno de algunos aspectos. Y después el gran interrogante es cómo sigue. Porque la sensación es que los diputados se lo quieren sacar de encima, la ley bases. Se la quieren sacar de encima, quieren salir del medio de ese ruido.
Que la tenga además.
Que la tenga la parte de los diputados, porque todos saben que en el Senado es otra película. Y el Senado es efectivamente otra película, porque si vos mirás lo que fue el DNU, que tenía 42 votos, tiene 33 para arrancar, Unión por la Patria, podemos discutir a ver si hay alguno ahí más sinuoso. Pero el radicalismo, más algunos peronistas que estaban en el bloque y se fueron, como Cuéder y Camau, me parece que el número de 37, 38 está ahí como mucho más accesible, como para que pueda haber un freno o por lo menos una modificación a la ley, sí, que obligaría a volver a diputados y que diputados.
Y ahí qué complicado está entonces que se sancione la
bueno,
ley.
Bueno, hay una complicación, por eso yo creo que en esto de que el gobierno de Milei es día a día, va posiblemente el martes poder decir ganamos, tuvimos un triunfo porque se aprobó en diputados, el destino en el Senado es otro, pero puede cambiar el clima de lo que ocurrió la semana pasada, que exactamente una semana atrás tenía 600.000, 800.000, un millón de personas
en la calle
en todo el país. Y ese es un poco, me parece, el giro que ha tenido este
y después, este sobre los diputados, eso de alguna manera debe pesar. Se me viene el colectivero a la cabeza, ¿no?
Sí, sin embargo, cuando tuvieron que discutir lo del presupuesto universitario...
No fueron. Pero hay un colectivero que le termina gritando sorete en la calle de Loredo, sí. Y eso se vio, es un video que yo por lo menos sola vi 30 veces.
Sí, no, se vio, claro. Es un
y
efecto.
Es la gente común pidiéndole coherencia a los diputados de una manera como totalmente casi cómica, ¿no?
Sí.
Como si alguien hubiese escrito un guión sobre eso.
Y que empiezan
eso.
A pagar costos, que algunos empiezan
no sé,
a ver eso.
Pero alguna, eso, coherencia.
Te vas a comer.
Sí, es un costo que ellos están midiendo, porque también de Loredo es uno de los diputados que tiene muchísimas ganas de ser mileísta. Yo conté en su momento acá la oferta que hubo sobre un colaborador estrecho de Loredo para que se sume al gobierno de Javier Milei. Digamos, tenés un escenario...
Que habla también de la fragmentación del radicalismo.
Que habla de la fragmentación del radicalismo, que habla... de cómo puede continuar en todo caso esta discusión. Y ahora, lo que sí ocurrió en el tránsito es que se recrudeció un poco la interna del mundo libertario, digamos.
Sí.
Hubo una cosa para
contámelo
seguirla,
todo.
Porque en la ley bases termina siendo el operador in situ fue José Rolandi, que es el número 2 de POS, el jefe de gabinete.
Sí, siempre venís con unos nombrecitos nuevos.
Y hay una figura interesante que se llama María Ibarzábal, Mary.
Sí.
Que es la funcionaria que Milei designó con dependencia directa a la presidencia para ser encargada de la reforma de Estado. ¿Te acordás que en un momento le iban a dar un lugar a Federico Sturzenegger?
Sí.
Que iba a ser como una especie de ministro de la reforma, después dijeron que no iba a ser asesor, secretario de la reforma.
Y al final no es nada.
Bueno, al final no tiene lugar y entra Mary en el lugar. Mary es la que terminó escribiendo...
¿Mary de quién es?
La ley. Mary fue en su momento funcionaria de Mauricio Macri en la procuración con Sarabia Frías y viene de trabajar en el mundo de los abogados... sobre todo los abogados de que tienen que ver con desregulación y regulación, y laburó en Mayrán Lofarrell, que es este estudio, uno de los estudios más grandes de la Argentina, que en algún momento dijeron que había intervenido en la redacción del DNU porque gente de ahí había colaborado con Federico Sturzenegger. Quiero decir, para hacer el hilo,
sí,
de que todo hay una lógica que tiene que ver con el procedimiento y con el mecanismo de las acciones del gobierno. Pero Mary Ibarzábal llega al gobierno de la mano de Santiago Caputo. Y Santiago Caputo estuvo esta semana muy bajo fuego junto a Petovelo por todo lo que ocurrió en el gobierno desde la marcha en adelante. La negociación y el proceso posterior. En un clima también de mucha tensión dentro del mundo libertario, porque está Milei defendiendo a Petovelo, entendiendo que no tiene motivos para ser corrida de su ministerio, pero también un mundo, sobre todo de Santiago Caputo, que está tratando de aportar una especie de pragmatismo con respecto a la ley, por ejemplo, y también una cuestión de decir... Hay un plano que hay algunas acciones de gobierno que tienen consecuencias. Y ahí me parece que empieza...
Y ahí donde está Petovelo más cerca de la gente.
Y ahí Petovelo está...
Que vos escribías en tu nota de ayer que Petovelo renuncia cada rato.
Y Petovelo es un poco renunciador. En un momento...
Pobrecita, también.
Yo conté, creo que lo conté acá en un momento.
Contalo de vuelta.
Que Petovelo estaba en desacuerdo, lo conté en la nota de ayer en Sentinel, estaba en desacuerdo con la designación...
De alguien.
De un funcionario en un área importante, al cual había anunciado Javier Milei. Ella dijo que no quería, daba 48 horas para que se revise esa decisión, hizo una cosa que hacemos todos.
Bloqueó WhatsApp.
Bloqueó en el WhatsApp a Javier
Milei
y a Karina, a los dos. Le dijo, 48 horas, si en 48 horas no me resuelven esto, Yo
berrinche,
no juro, era previamente.
¿Le sale bien el berrinche?
Porque tiene esa relación de cercanía muy, muy, claro, muy estrecha. Claro.
Y con emocional también.
Exactamente.
Por eso es bloquear a alguien y después desbloquear a alguien. No, es un nivel de intimidad.
No. Claro. Bueno, sí, tiene que ver con. ¿Vos te acordás que?
¿A quién le hiciste eso?
¿Te acordás el comentario? ¿Quién fue que hizo el comentario de la nota que se había puesto nervioso y que Petovelo fue la que intervino, sí, ahí para?
Bueno, contar, ese fue en un reportaje que hizo cuando estaba en el Hotel Libertador.
Claro.
Se molestó por una cuestión del sonido y apareció, estaba ahí Petovelo y lo contuvo de alguna manera porque estaba nervioso. Digo, más allá de eso, pero tiene que ver con la dimensión de los vínculos. ¿Qué quiero decir? También veníamos de semanas donde estuvo muy puesta sobre mucho fuego sobre Karina y ahora también sobre dos figuras cercanas muy importantes desde lo personal y desde lo político, a Petovelo y a Santiago Caputo, digamos, tiene que ver con ese fenómeno de la cercanía de los anillos del presidente que se ponen en crisis en estos momentos. Uh-huh. Y ahí empezás a ver, digamos, las consecuencias y cómo deriva en todo caso la administración de la crisis, por lo menos por parte del gobierno. Sale con la ley bases o va a salir con la ley bases. Y la ley base puede significar otra cosa, sobre todo en diputados. Que se la saquen de encima. Finalmente le digan, te damos una ley, no nos acusen más de que las cosas no avanzan porque no son la ley.
Somos ratas.
Te la damos. Ahora, de ahora en adelante, uno podría leer que quizá en esto de la fatiga que decía, haya terminado ese periodo. De ahora en adelante, el Congreso trate de tener una actitud donde juegue más. De hecho, la negociación hubo
un poquito más combativa.
Un poquito más. En estas horas hubo dos negociaciones. Mm. Una oferta que le llevan los de Unión por la Patria al bloque de los amigables y les dicen.
¿De los amigables de Unión por la Patria?
No.
¿De los amigables?
A los amigables del gobierno, la posición amigable. Unión por la Patria habla con los amigables.
Los dialoguistas.
Digamos, del pichetismo y afines.
Sí, los colaboracionistas.
Le van a decir. Saquemos bases, pero volteemos DNU. Le van a ofrecer esa negociación.
Ah, está buena.
Saquemos bases, pero volteemos DNU.
Igual los otros no le pueden contestar, no te necesito para sacar la de bases.
Claro, pero le van a decir, nosotros si querés no los exponemos, que sí, ustedes están siendo socios de Milei en este chiste, porque después ustedes nos bancan a nosotros con sacar el DNU. Le dijeron que no.
Ah, pof.
La otra negociación es los libertarios a los amigables, diciéndole, ustedes nos van a acompañar, y van los amigables y le dicen a los libertarios, nosotros los acompañamos hasta acá, pero ya esta semana empezamos a discutir fórmula jubilatoria,
sí,
para actualizar por lo perdido y queremos discutir presupuesto universitario.
Sí. ¿Y el DNU no tienen ninguna intención de hacerlo ni siquiera más tarde, voltearlo? ¿Los amigables? ¿Quieren la vigencia de ese DNU?
No en este contexto. Por eso yo creo que es importante lo que te decía de la secuencia de la ley bases. Si ocurriese que la ley base sale en el Senado, el DNU se vuelve en un. Aunque tenga impactos específicos, hay un gran superpoder que le das con la delegación y con la cuestión de reforma administrativa, que el DNU pierde volumen.
Lo que yo creo que, como saben que la ley es muy difícil que pase por el Congreso, el que va a terminar quedando vigente va a ser el DNU.
Sí, lo que ocurre. Que hay una demanda de que hay determinadas reformas que requieren de una ley. Hay determinadas reformas que requieren de una ley. Un DNU que está sometido, que está cuestionado por la política, que está cuestionado en la justicia y que puede en cualquier momento, porque eso depende.
De los movimientos de parlamentarios, de las fuerzas políticas,
no, y si no,
humores sociales también.
Y si no, depende de la lógica de la Corte, que todavía también. Un humor de 3. Los otros tienen que tener un humor de 129, por lo menos. Lo de la Corte es un humor de 3 que puede, en todo caso, frenar o dejarlo en pie. No, y también por eso digo que puede venir un periodo un poquito más movido en el Congreso, porque los amigables le dijeron a los libertarios, necesitamos estos temas sí o sí empezar a discutirlos para salir de este lugar. Sí. Te damos la ley base,
pero de botones, digamos.
Disconformes con el tema universitario, vamos a salir con una propuesta para garantizar el presupuesto universitario. Quedamos disconformes con la reforma de la fórmula previsional, también vamos a salir con eso, y habrá que ver si efectivamente eso se verifica, si eso se consolida, porque la idea es, hasta acá me dijiste cualquier cosa. Hicimos cualquier cosa y finalmente te voy a terminar votando.
Ahora, para esas leyes que necesitan después los amigables, ¿con quién se van a tener que sentar?
Se van a tener que sentar y se van a terminar juntando con Unión por la Patria. Eso va a ocurrir.
Sí.
Esa es la cuestión. Por eso, como es un procedimiento un poquito más largo y todos tienen la idea, un poco hoy lo decía Pitu, todos empiezan a tener un poquito menos de miedo. Porque también una vez que te dijeron rata, te choqueaste. Claro. La quinta vez que te dijeron rata, ya lo tenés acumulado.
Eso de que los trolls tienen un poquito menos, digamos, de filo.
Claro, ya ahí sí, ya empieza a ser como algo muy evidente, inclusive. Y ya los que se recibieron tres ataques.
Y ya está.
Ya fue. Ya no tiene el mismo efecto. No provoca el mismo miedo, no provoca la misma parálisis a la persona que la está sufriendo.
Hay un dato chiquito, pero que posiblemente signifique algo de eso, que en algún momento estaban todos los peronistas muy indecisos con el tema del Pacto de Mayo. Sí. Y ahora por lo menos ya tenés 8 gobernadores que no van a ir.
¿8?
Sí.
Mira.
Entre ellos los peronistas más Vidal, el santacruceño, que de hecho incluso para ese día armó una especie de mega desfile por el 25 de mayo.
Pero todo indica que no va a ir. ¿Yarlora va, por ejemplo?
No, Yarlora va a estar, es el local.
Yarlora va a estar. Porque es el anfitrión, promueve, Puyaro, hace lobby, todo.
Puyaro
va
a ir.
Puyaro va a ir. Y todo lo de junto.
Entonces, los que no van son solo los peronistas.
Son los peronistas más Vidal.
Ah, Vidal, digo.
El santacruceño.
Chubú también va.
Todos los de Juntos por el Cambio van a ir, hasta ahora por lo menos, pueden ir con alguna observación. Lo que digo que ante esa situación el gobierno también empezó a decir, ay, a los que no voten la ley bases no los vamos a invitar a los gobernadores. Bueno, ya los gobernadores tenían la decisión de no ir. Cilioto, Kicillof, Gildo, Zamora, ya todos esos tenían la decisión de para qué ir ahí a firmar algo que está casi esencialmente sostenido en muchas cosas en la Constitución, más firmar una cosa sin sentido.
Además, para que te ponga una medallita, Milei.
¿Vos sabés que lo de la medallita? Lo de Vidal allá, el desfile que armó Vidal, no, todo lo gobernador allá.
La medallita.
¿A qué gobernador lo escuchaba decir que era ir a humillarse?
Bueno, la medallita fue una idea de Karina. La medallita fue una idea de Karina.
¿Tiene un perrito?
Hay una
¿qué
orden,
tiene la medallita?
La orden de mayo. La orden de mayo es
de los magios.
Es una. No, de mayo.
No, ya sé, pero es una referencia a los Simpsons.
Es una distinción que da el gobierno. Es como una especie de condecoración. Que si no me equivoco, se apareció con otro nombre en la época de Perón. Después se cambió el nombre y queda. Alguien encontró la orden de mayo como para dar esta
una
medalla. Pero ¿qué quiero decir? Pero la picardía, la malicia fue de Karina. Decirle, queremos ponerle una medalla a cada uno, porque es como ponerle el sello a las vacas en el coso, ¿viste? El sello en fuego.
Es la humillación. Te estoy diciendo,
me parece humillante total.
Te estoy dando un golden ticket, más o menos, que es para decir, yo te estoy dando el certificado de que no sos casta porque estás formando parte del pacto.
Al principio decías esto, lo de la cultura, Milei, si vino para quedarse o no. ¿No? Y es interesante porque empezábamos el programa hablando de toda la cuestión de Pedro Sánchez.
Sí.
Que Sánchez hizo todo este espamento. Pero posiblemente con un plan interesante en términos culturales, que el chabón vino a decir, no, hasta acá.
Sí.
No vamos a seguir dejando pasar el maltrato, la demonización, la boludez, con mi mujer, ¿no? Y acá hay una cosa que es casi completamente distinta. Estamos todos los días naturalizando un maltrato nuevo, distinto, con distintos sectores, con nuevos insultos, con niveles también.
Sí, que tiene que ir escalando para tener un poco de eficacia. Es un poco,
claro, pero ¿hasta dónde? Viste que también Cristina hablaba de los modales. Che, al final no eran los modales.
No, claro que no eran los modales.
¿No?
Evidentemente no eran los modales, o por lo menos otros modales.
Sí.
¿Sí? El destrato, el modo que tiene Milei tampoco es muy sofisticado en ese sentido. Tiene que ver con algo que también le permite a veces romper la pantalla en la cercanía, porque es el trato y es el vínculo demasiado brutal y demasiado de cercanía, o de expresión, o de empatía.
Pero la gente no se trata así en la vida real.
No se trata así, pero digo, evidentemente el universo que él expresa, que es un universo que venimos hablando, que tiene que ver con el hartazgo, con el descontento, con el desprecio hacia la política, porque la política no le resultó satisfactoria, sí, o la democracia no le resultó satisfactoria, se siente representado un poco en ese comportamiento.
Cada vez menos.
Bueno, no sé si es cada vez menos. Hay una pregunta. No sé si es cada vez menos.
¿Él lo expresa y él lo representa, o él también lo promueve y,
bueno,
y plantea una
mismo,
nueva cultura?
Es lo mismo, porque digo, ¿cómo llegó hasta acá siendo eso? Porque seguramente pudo enfocar o pudo dar en la tecla con un nervio social que había ahí manifiesto, y lo pudo expresar y lo sigue expresando. Después, la eficacia de lo que hablamos hoy, cuánto miedo te da o cuánto no, también porque el otro te empieza a ver, porque hay una vieja historia que tiene que ver con, no una vieja historia, una historia reciente con Milei, es que también él empezó a ceder. Y aunque grite, termina cediendo, porque la ley es mucho menor. El proyecto de reforma que arma el secretario de Trabajo tenía 60 artículos y termina llegando a la ley uno de 16. Hay dentro de los 16 algunas cuestiones que son
gruesas,
delicadísimas. Ahora, había 60.
Sí.
Había 60 puntos que era todavía hacía que el impacto de la reforma sea de mayor profundidad. Y lo fue cediendo por esta necesidad de que en algún punto decían el gobierno necesitaba una ley, casi que no importaba qué ley,
ya
necesitaba alguna especie de ley.
Algún resultado político real, me parece que el sustento en las redes y en todo ese micromundo que venía teniendo empieza a ser cada vez menos eficaz. El otro día había...
Aparte no le vemos la carita.
Claro, había un
a
estudio...
nosotros nos vieron el otro día que estábamos en la calle, éramos más de medio millón de personas.
Bueno, pero el otro día había un estudio que marcaba cómo mutaron el día de la cadena nacional, cómo se migró hacia las plataformas y a la red, al internet abierto, una gran audiencia de la televisión.
Sí.
Ya empieza a notarse menos interés en lo que dice Milei, e inclusive se refleja en los rebotes que tienen frases de Milei en las redes como pedo de buzo.
Sí, bueno.
Ya no rebota como antes y es el comentario de toda la red al otro día. Ya empieza a tener menos eficacia.
Sí, eso se vio con un informe que hizo Adoc después de la marcha y la cadena nacional, la diferencia de conversación pública que hubo en las redes entre la cadena nacional y lo que ocurrió después con la marcha. Sí digo, como todo, es muy pendular.
Claro, va bien.
Es muy pendular, porque digo, también hace una semana parecía, insisto, 600.000, 800.000, un millón de personas, parecía que había terminado el declive permanente, y cuando te querés dar cuenta, a las 24 horas no se juntaron los votos para hacer una sesión especial con el presupuesto educativo, y posiblemente una semana después estén los votos para que salga la ley bases. Es un ida y vuelta, y es una especie de movimiento permanente de las posiciones de la política, que es propio además, ¿sabes de qué?
¿De qué?
De los empates. Cuando vos tenés una situación de empate 50-50...
Se anula la posibilidad de avanzar para un lado.
Sí,
para
pero además en un momento uno avanza un poquito, es como una guerra de trinchera, ¿viste? Avanzás,
paso dodo, para atrás, claro, para adelante.
Es permanente, ese proceso, porque además es anímico y es defecto, defectividad en todo caso con esa cuestión. Y a partir de ahí yo creo que empieza el gobierno con una pendiente sobre la centralidad a la hora de tomar decisiones, porque una vez que salga la ley base, si es que sale por lo menos en diputados, también desaparece un poco el gran fantasma. Por
ya
eso.
Esto de ya te la dimos, bueno, ahora gobernás.
Ahora. Claro. Y ahora, en todo caso, la responsabilidad va a ser absolutamente.
Tenemos resultados.
Claro, tenés la ley, era lo que tenía, bueno, ya
igual,
está. Igual. También eso es relativo.
Es relativo porque Milei siempre te va corriendo
claro,
el arco.
Siempre, por eso
siempre va corriendo el arco, siempre
eso,
cambian el discurso.
Todo el tiempo está diciendo, además, va a venir otra reforma. Va a venir otra reforma, necesita una segunda tanda, una tercera parte de reforma. Y el otro día, yo no sé si lo dijo acá, que estuvo Tenenbaum con
Gaby Sued ayer.
Con Sued, Renú y Barragán y Flor. Sí. Esa está bien. Esta historia de si se junta un millón de personas en la calle, todos se juntan contra Milei porque le tienen miedo, dice Milei. Bueno, y si una movilización no va a nadie, es porque también le tiene miedo. tiene esa capacidad o tiene ese recurso para decir que siempre está ganando,
y
por más que gane 5-0 o que pierde 5-0.
Sí, cuando pierde algo en concreto, una ley, algo, habla del principio de revelación.
Exacto.
O sea, es que, lo decía Nico Tereschuk también en una nota interesante que le hicimos, el fascismo tiene siempre la capacidad de ir corriendo el arco y entonces generándote confusión cognitiva. O sea, como que, para, ¿soy yo?
Sí, sí, capaz que soy yo.
¿Pero cómo es?
Me estoy equivocando, no la estoy viendo.
Es que eso, no la ven, es eso.
¿Que no la veo?
Pablo Toto Ibañez, muchas gracias, señor.
Nos vemos.